Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Embajada de Washington en La Habana, en el Día Internacional del Afrodescendiente, llama a eliminar toda forma de discriminación en Cuba, Estados Unidos y el mundo. La escasez de medicamentos estimula el mercado negro en Cuba con precios astronómicos. Critican triunfalismo del gobierno cubano tras el paso de la tormenta tropical Idalia. Incluyen a 4 artistas cubanos en la campaña internacional Voces Presas. El Club de París ajusta calendario para cobrarle a Cuba deuda multimillonaria. Grupo de senadores estadounidenses envían carta al secretario de Estado manifestando preocupación por las elecciones primarias de Venezuela. Y Amnistía Internacional afirma que informe de la ONU sobre la región china de Xinjiang es un recordatorio para que Pekín rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Embajada de Washington en La Habana recordó en esta jornada de celebración las enormes contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo y ha llamado a eliminar toda la forma de discriminación en Cuba, Estados Unidos y en el mundo, en este, el Día Internacional del Afrodescendiente. Y a propósito, aunque la propaganda oficial afirma que la Revolución de 1959 promovió transformaciones sociales concernientes a la igualdad racial, tales políticas públicas no han logrado eliminar los prejuicios con el color de la piel en Cuba. En este Día Internacional del Afrodescendiente, que se celebra el 31 de agosto, el activista político Manuel Cuesta Morúa analiza en Martín Noticias el complejo tema del racismo en la isla.
En la escala de ascenso social es donde más claro se ve ese racismo, porque este está poblado solamente por gente blanca, no está poblado por gente negra. Durante mucho tiempo, siempre en las fotos del poder se reflejaba fácilmente esta posibilidad de ver cómo se estaba estructurando el racismo. Si los afrodescendientes, los negros y las negras cubanas no tenían posibilidades de decidir y de definir cuáles son o cuáles eran, en este caso, cuáles hoy la estructura del poder, cuáles son los términos de la discusión pública y el debate cultural. Porque Fidel Castro decretó al principio de la revolución que ya el racismo iba a ser superado institucionalmente. Y ese racismo cordial es el que te permite entonces ver por otro lado esa comunión en las clases bajas entre negros y blancos. Es decir, a nivel popular, mientras más se desciende en la escala social, menos racismo ciertamente hay. Pero cuando uno lo ve en otras estructuras, se da fácil cuenta de que sí, de que hay racismo. Es lo que se llama racismo institucionalizado o racismo estructural, que coge fuerza a partir de los 90 cuando la desigualdad social se abre camino con mucha más presencia en la sociedad cubana. Y entonces los que están marginados, los que tienen menos acceso a la economía, a los distintos escalones ascendentes de la sociedad, son precisamente los afrodescendientes. Son los que pueblan hoy los barrios marginados, son los que no están representados en el poder y sobre todo son los que, y aquí hay un elemento clave y para entender el asunto mejor, son los que tienen que agradecerle, porque en la medida en que la desigualdad se hace mucho más presente y mucho más visible, más les recuerda el poder a los afrodescendientes de que tienen que agradecerle a la revolución el fin de la discriminación y su ascenso en los niveles de educación, a la salud pública, etcétera. Y aquí hay y reflejo de racismo.
La población cubana acude al mercado irregular en busca de los medicamentos que las autoridades no les suministran. Amplía Ibeth Pacheco.
La escasez de medicamentos en Cuba ha incentivado el mercado negro especializado en fármacos, ya sea de importación como de producción nacional, según han explicado a Martín Noticias vendedores y usuarios que acuden a redes sociales como Facebook y Telegram, entre otras, para aliviar sus padecimientos o los de algún familiar necesitado. Precios impagables para muchos en la isla. Uno de los vendedores en línea que accedió de forma anónima a dar declaraciones para nuestro reporte nos dijo que se dedica a medicamentos importados.
Importados, sí, nacional. También hay lo que yo no tengo nacional. No hay tampoco.
Otro vendedor en línea contactado por Martín Noticias señaló.
Eso sí no lo pongo tan caro porque como son medicamentos tampoco yo sé que las personas lo necesitan y tampoco yo lo pongo tan caro.
La activista María López, con quien conversamos, expresó desde la capital cubana que la única opción para adquirir los medicamentos necesarios
ir a Facebook o ir a Telegram para poder adquirirlo ahí o a las personas que lo venden, que aquí todo el mundo sabe quiénes venden medicamentos. No tienes que poner más nada, farmacia Cuba, y ahí te sale todo. Se vende, mira, meclosina, cloro de alceponcio, como el alprazolam, vale 700 y 800 pesos, y el alprazolam es cubano, que es de aquí, de la farmacia. Una persona va donde están todos esos vendedores porque tienen su mesita y todo lo que esconde los medicamentos cuando vienen en pensión. Pero ahí tienen ellos de todo, medicamentos del país, medicamento americano, medicamento ruso inclusive, que hay mucho también en Cuba.
López nos explicó cómo algunos de los vendedores de medicamentos, ya sea en redes sociales o en las calles, pueden conseguir su mercancía.
Mire, el proceso es el siguiente. La doctora te da 3, 4, 5 recetas, fuiste a este policlínico, fuiste al otro, y en un día hiciste 5 recetas. Cuando vinieron los medicamentos a la farmacia, tú estás ahí como la primera porque ya tú dormiste 4 y 5 días en la farmacia, eso es en todas las farmacias. Compraste tus medicamentos y te fuiste para tu casa y lo vendiste.
Muchas veces, según López, el mercado informal de medicamentos se logra en coordinación con la propia farmacia.
Muchos son amigos de la dependienta, ¿comprendes? Son amigos de ella, ella le dice, mañana entran los medicamentos, lo que va a entrar es todo esto. Fueron, buscaron su receta y fueron para ahí. Ellos no les interesa el pueblo, entonces no les interesa nada, no, ni comprar materia prima. Entonces el problema está en el gobierno. Ellos saben positivamente que el mercado negro lo provocan ellos mismos.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La Red Conexión de Artistas en Riesgo y PEN International, en asociación con Civil Rights Defenders, exigieron nuevamente la campaña Voz Expresas la libertad de 3 artistas cubanos. La poetisa María Cristina Garrido y los raperos Richard Zamora Brito y Randy Arteaga Rivera. Voz Expresas es una campaña en línea que pide la liberación de todos los artistas encarcelados y presos políticos en Cuba. También incluye los perfiles y la trayectoria de cada artista. Se comparten videos musicales y otros fragmentos de sus piezas. María Cristina Garrido fue sentenciada a 7 años de cárcel por manifestarse en Quibicá, en la provincia de Mayabeque, durante las protestas antigubernamentales del 11J. El rapero Randy Arteaga fue condenado a 5 años de cárcel también por manifestarse el 11J en Santa Clara. Richard Zamora Brito, conocido como El Radical, es un rapero que participó en las protestas del 11J en Colón, Matanzas, detenido el 12 de julio de 2021 y recluido en el penal combinado del sur en Matanzas. Asimismo, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 1 año y medio preso por gritar libertad a través de sus obras. Así lo declaró este jueves en la plataforma X, la Red Conexión de Artistas en Riesgo, la cual exige la libertad de todos los artistas encarcelados en la isla por motivos políticos. El único delito de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, ha sido denunciar el racismo y las violaciones de los derechos humanos del gobierno, afirmó la organización. El mensaje divulgado en X por Conexión de Artistas en Riesgo lleva las etiquetas numeral Voz Expresas y numeral SOS Cuba. Y critican en la isla el triunfalismo del gobierno tras el paso de la tormenta tropical Idalia. Nos explica José Luis Ramos.
Palabras son palabras que se lleva el viento, dirían en los refranes populares.
Dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose a los titulares triunfalistas del régimen cubano después del paso de la tormenta Idalia y la situación económica actual de la isla. El Granma tituló, en Cuba, la recuperación es más intensa que las lluvias. Juventud rebelde, resarcir daños, multiplicar fuerzas.
Este tipo de régimen autoritario se aprovecha de todo. Se aprovecha de lo positivo y de la calamidad. Ahora ellos van a usar el saco de este huracán para meter todos los problemas. Si no hay conectividad a internet, fue culpa de Idalia. Si no hay transporte público, culpa de Idalia. Si no hay la posibilidad de moverse entre una provincia y la otra, también será culpa de Idalia.
Idalia cruzó el lunes el Cabo de San Antonio como tormenta tropical, causó múltiples afectaciones en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.
Idalia vino a llover sobre mojado, a traer problemas sobre problemas, y eso es lo más grave. Lo más grave no han sido sus vientos, que no fueron especialmente fuertes, sino que llega a una sociedad muy desgastada.
Por su parte, el periodista Boris González Arenas criticó el discurso triunfalista del gobierno, cuando la realidad es que el pueblo cubano la está pasando muy mal, dijo.
Es necesario llevarle comida a muchas personas. O sea, que hay personas que al día siguiente del ciclón amanecen sin nada que comer y no van a tener nada que comer por uno y por dos meses. Eso lo saben los habitantes de los poblados pinareños que han sido damnificados. Y así se van a quedar. Porque, por supuesto, ningún reportaje ahora los va a mostrar. Tiene que ser otra vez la presión de las redes sociales. Hay personas que se le van a levantar sin un techo y se van a quedar así, hacinados por 20 y por 30 años, porque así hay muchas personas que han sido víctimas de la devastación de ciclones, no de hace dos años, sino de hace 15 y 20 años en albergues habaneros y en albergues, supongo yo, de todo el país.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Hablemos de economía porque el Club de París habría dado este miércoles otra oportunidad a Cuba para saldar su deuda con un nuevo calendario de pago que se ajuste a la capacidad de la isla, según reportes de la prensa oficial. En una reunión en La Habana con funcionarios de la entidad financiera, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, volvió a esgrimir el embargo estadounidense y a la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo para justificar el impago. El copresidente del club, William Ross, había expresado comprensión de las dificultades económicas de la isla, habría pedido la mayor información posible y propuesto establecer un nuevo calendario de acuerdo con la capacidad de pago de Cuba, según la Agencia Cubana de Noticias. En 2015, Cuba acordó un reordenamiento de su deuda con el Club de París, que le perdonó 8.500 millones de dólares de unos 11.100 millones que le debía, más los cargos. A pesar del compromiso de pagar el resto en cuotas anuales, Cuba ha incumplido sus obligaciones desde 2019, cuando hizo un pago parcial de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de presunta interferencia electoral en Georgia en las presidenciales de 2020.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el jueves no culpable de la acusación de haber liderado una conspiración criminal para anular su derrota electoral de 2020 en el estado sureño de Georgia. Trump presentó su declaración en un documento judicial, renunciando a su derecho a comparecer en una lectura de cargos programada para el miércoles de la próxima semana. El expresidente enfrenta 13 cargos por delitos graves, incluido extorsión. Trump, de 77 años, se entregó la semana pasada en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, capital de Georgia, y se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser fotografiado en una ficha policial. Liberado tras pagar una fianza de $200,000, Trump fue acusado de confabularse con otras 18 personas para intentar revertir su derrota en Georgia ante Joe Biden. El magnate ha sido acusado penalmente 4 veces desde abril y deberá hacer malabarismos para enfrentar múltiples comparecencias ante los tribunales en medio de una nueva campaña presidencial. Trump es favorito a la candidatura republicana para las elecciones de 2024.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el sábado al estado de la Florida para evaluar los daños causados por el paso del huracán Idalia, que tocó tierra el miércoles como huracán de categoría 3 en el noreste del estado y atravesó a continuación los estados de Georgia y las Carolinas. Iré a Florida el sábado en la mañana, anunció Biden durante una visita que hizo, por sorpresa, a la sede en Washington de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Y es que los residentes en el estado de Carolina del Norte a esta hora enfrenta la tormenta tropical Idalia. Judith Martín Rodríguez.
La ahora tormenta tropical Idalia avanza en las Carolinas, donde el impacto mayor sería en Carolina del Norte, donde ya se produjeron inundaciones repentinas en zonas urbanas e incluso algunos ríos podrían verse desbordados. En tanto, a lo largo de toda la costa persiste el peligro por posibles marejadas ciclónicas. El gobernador del estado, Roy Cooper, junto a funcionarios del Centro de Manejo de Emergencias, lleva días adelantándose a la llegada del ciclón y en la última actualización pública enfatizó en la importancia de seguir las pautas dictadas por los funcionarios locales, mientras que quienes se encuentran en un área con riesgo de inundaciones deberán asegurarse de tener un plan alternativo.
He autorizado la activación de la Guardia Nacional, lo que significa que soldados y vehículos están ubicados en áreas clave, listos para desplegarse cuando sean necesarios, por lo que los equipos de rescate se están preparando para desplegarse en partes del este y centro de nuestro estado. Esperamos cortes de energía y estamos trabajando con nuestros socios de servicios públicos para una respuesta rápida.
En Carolina del Norte, la alerta se extenderá hasta el sábado, pese a que los meteorólogos anticipan que la tormenta estará sobre el Océano Atlántico alrededor de las 2 de la tarde, hora local. En tanto, Carolina del Sur tuvo condiciones de tormenta tropical con fuertes lluvias y vientos sostenidos de más de 90 kilómetros por hora, que han dejado sin electricidad a miles de usuarios en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Organizaciones defensoras de la inmigración instan al gobierno de Estados Unidos a considerar una ampliación del estatus de protección temporal TPS a los actuales beneficiarios. Yoconda Tapia explica desde Washington.
Defensores de la inmigración instaron a la administración Biden a designar nuevos países para recibir el estatus de protección temporal, el TPS, y redesignar los actuales para permitir que más personas califiquen para el programa y trabajen legalmente en los Estados Unidos. Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración en el Instituto de Política Económica, dijo que los actuales beneficiarios del TPS tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral y aportan miles de millones a la economía estadounidense cada año. El TPS aumenta los salarios mediante la provisión de autorización de trabajo para personas que no la tienen. Los salarios más altos también significan más gasto en la economía, lo que crea más empleos, dijo el experto. Las designaciones originales de TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador se hicieron hace más de 20 años, y cuando la administración Biden extendió el TPS para esos países en junio, fue para los titulares actuales del beneficio. Si la administración Biden volviera a designar el TPS, cambiaría la fecha límite en la que las personas debían haber ingresado a los Estados Unidos para calificar para el programa, y aquellos que ingresaron dentro de los últimos 20 años serían elegibles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención, que un grupo de 18 senadores de Estados Unidos ha expresado preocupación por los esfuerzos en curso en Venezuela para socavar los procesos preelectorales a pocos meses de las elecciones presidenciales venezolanas programadas para 2024. En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, los senadores dijeron que el pueblo venezolano no puede darse el lujo de ver otra elección fraudulenta, que solo traerá más sufrimiento a su nación y fomentará una mayor inestabilidad en las Américas. Advirtieron en ese sentido que, desafortunadamente, con una elección presidencial programada para 2024, el régimen de Maduro ya está haciendo todo lo posible para socavar las perspectivas de una votación creíble. A pesar de estos reveses, los partidos de oposición de Venezuela están tomando medidas para celebrar elecciones primarias en octubre, buscando elegir democráticamente un candidato que desafiará a Nicolás Maduro, señala el texto suscrito por los senadores Bill Cassidy, Dick Durbin, Bob Menéndez y Marco Rubio, entre otros. Vamos a México a propósito de elecciones. La senadora Xochitl Gálvez será la candidata a la coalición opositora en la elección presidencial de México en 2024.
Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México.
De esta manera, Moreno anunció que su partido se desistía a favor de Gálvez. La coalición opositora está integrada por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el PAN, Partido Acción Nacional, y el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Más temprano, el Frente Opositor informó que Gálvez, apoyada por el PAN, encabezaba los sondeos para definir la candidatura presidencial frente a la senadora Beatriz Paredes del PRI. Las dirigencias del PAN y el PRD habían manifestado públicamente su respaldo a Gálvez como la candidata del Frente y pedían que Paredes declinara en su favor.
La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez.
De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Gálvez es símbolo de una oposición que estaba debilitada y dividida.
Bienvenidos.
se ha convertido en blanco de ataques del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador desde el lanzamiento de su candidatura en junio. La política de 60 años tiene altas probabilidades de medirse en la contienda de 2024 con Claudia Sheinbaum, favorita en los sondeos del oficialismo, quien aún debe ganar la candidatura de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el ex canciller Marcelo Ebrard como principal competidor.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su esposa permanecieron en silencio este jueves ante la policía tras ser citados para responder a un presunto desvío de joyas recibidas como obsequios oficiales.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle fueron citados el jueves a la policía para responder a un supuesto desvío de joyas recibidas como obsequios oficiales. Según las notas presentadas ante la policía por la defensa del matrimonio, ambos optaron por la prerrogativa del silencio respecto a los hechos investigados. Los abogados estiman que sus clientes no fueron convocados ante la autoridad debida, por lo que decidieron no declarar hasta que estén delante de un juez natural competente. El caso podría configurar un delito de lavado de dinero y de apropiación de bienes públicos, punibles con prisión. En abril, Bolsonaro negó ante los investigadores haber cometido algún delito. De la misma manera, Michelle ironizó el fin de semana sobre su implicación en el caso. Los investigadores sospechan que la pareja y un grupo de colaboradores participaron en un esquema de venta de obsequios oficiales recibidos de países extranjeros. El jueves fueron llamados a declarar 7 sospechosos en Brasilia y uno en Sao Paulo. Las autoridades quieren dilucidar si hubo un desvío de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019.
Y a 50 años del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende, en ese entonces, Chile lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, el cual fue presentado por el presidente actual Gabriel Boric. Con esta política pública, dijo el mandatario, el Estado se hace cargo de esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de los compatriotas chilenos víctimas de desaparición forzada. Amnistía Internacional afirmó que el primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre la región china de Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad. El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Xinjiang y concluyó que las violaciones contra la población uigur y otras minorías musulmanas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Amnistía lamentó que, en lugar de actuar con urgencia, la comunidad internacional evitó tomar medidas fuertes. En octubre de 2022, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos rechazaron por un estrecho margen una resolución que habría exigido un debate sobre el informe. El sucesor de Michelle Bachelet, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se comprometió en diciembre del 22 a dialogar personalmente con las autoridades chinas sobre las graves violaciones en Xinjiang. Sin embargo, su seguimiento público no subraya claramente la urgente necesidad de rendir cuentas por estas alarmantes violaciones, declaró Amnistía Internacional. Y hablemos del Papa Francisco, que ha viajado hoy hacia Mongolia en la primera visita papal a ese país de Asia Central de mayoría budista.
El Papa Francisco salió el jueves hacia Mongolia en la primera visita papal a este país de Asia Central, ubicado entre las potencias de China y Rusia. El viaje del Papa argentino de 86 años previsto hasta el lunes en este país de mayoría budista es un gesto de apoyo a la pequeña comunidad católica local, que cuenta con unos 1.400 fieles entre una población de más de 3 millones de personas. La visita número 43 que realiza Francisco en sus más de 10 años al frente de la Iglesia Católica es crucial para las relaciones del Vaticano con Pekín y Moscú, a donde el Papa no ha sido aún invitado. Tras una jornada de reposo, Francisco arrancará su programa con una ceremonia de bienvenida el sábado y encuentros con el presidente Ugná Kurelsuk y el primer ministro Lubsanamsray Oyun Erdene. Hablará una primera vez ante las autoridades, diplomáticos y miembros de la sociedad civil y se reunirá con la comunidad católica local, que cuenta con 25 sacerdotes y 33 religiosas. El domingo pronunciará un discurso en una reunión interreligiosa a la que se espera asiste el rector de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de Ulan Bator, con una delegación. Luego está prevista una misa en un estadio de hockey sobre hielo, recientemente construido.
Y la nota de ciencia y novedades tecnológicas, la red social X, anteriormente Twitter, ahora permitirá realizar llamadas de audio y video, un paso para hacer de la antigua Twitter una aplicación para hacer de todo.
Su propietario, Elon Musk, afirmó el jueves que la plataforma, antes llamada Twitter, permitirá realizar llamadas de audio y video sin necesidad de un número de teléfono. El magnate, que no aclaró cuándo estarán disponibles esas funciones, argumentó que se trata de un paso para convertir a la red social en una aplicación para hacerlo todo. En junio, Musk y su nueva directora ejecutiva, Linda Yaccarino, anunciaron el cambio de nombre de Twitter a X, diciendo que la red se convertiría en una aplicación universal al estilo de la China WeChat, que permitirá a los usuarios socializar y administrar sus finanzas. Según el sitio especializado en criptomonedas CoinWire, la rama de pagos de X recibió el lunes una licencia de remesa de divisas crucial del estado estadounidense de Rhode Island, lo que le permite participar en actividades relacionadas con criptomonedas como intercambios, billeteras y pagos. Desde que Musk compró Twitter en octubre pasado, el negocio publicitario de la plataforma se ha desplomado, mientras anunciantes han mostrado cautela o incomodidad por su estilo de gestión y los despidos masivos en el área de moderación de contenidos. En busca de nuevos ingresos, el magnate apostó entonces por un modelo de negocios con una base de suscriptores de pago.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer el mundo del espectáculo, también el entretenimiento, llega con Alejandro Escalona.
La película Barbie llegará pronto en streaming. En un par de semanas, la muñeca de Mattel llegará al servicio de transmisión Max. La película de Greta Gerwig con Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Will Ferrell y Kate McKinnon ha sido el mayor éxito comercial del año y hasta hoy ha recaudado 1.340 millones de dólares a escala mundial. Siguiendo el camino de otros actores y guionistas, el elenco de Breaking Bad exhortó a los estudios de Hollywood a que reanuden las negociaciones con los profesionales en huelga. Esta semana, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jesse Plemons y otros del universo de Breaking Bad instaron a que se reactiven las negociaciones. Si le gusta todo lo relacionado al universo del rey del rock and roll, no se pierda Reinventing Elvis, The 68 Comeback. El documental está en el servicio de streaming Paramount Plus. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
While the purple gang let rock, everybody let rock, everybody knows everybody.
La embajada de Washington en La Habana, en el Día Internacional del Afrodescendiente, llama a eliminar toda forma de discriminación en Cuba, Estados Unidos y el mundo. La escasez de medicamentos estimula el mercado negro en Cuba con precios astronómicos. Critican triunfalismo del gobierno cubano tras el paso de la tormenta tropical Idalia. Incluyen a 4 artistas cubanos en la campaña internacional Voces Presas. El Club de París ajusta calendario para cobrarle a Cuba deuda multimillonaria. Grupo de senadores estadounidenses envían carta al secretario de Estado Anthony Blinken manifestando su preocupación por las elecciones primarias de Venezuela. Amnistía Internacional afirma que informe de la ONU sobre la región china de Xinjiang es un recordatorio para que Pekín rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad. Y el jugador noruego Erling Haaland fue elegido por la UEFA como el mejor jugador de 2022-2023, superando al argentino Leo Messi y al belga Kevin De Bruyne.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos gracias y continúen con nuestra programación.